Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.
Comienza para todos ustedes Travesías, una unión de almas que se emite en la frecuencia de la Universidad del Cauca. Gracias a nuestros amables oyentes, veredas, municipios, en el campo y aquellos que están en nuestra ciudad. Travesías, invitados que nos dan orientaciones para una salud mental, espiritual, emocional y física e historias de vida que nos llenan de fuerza para seguir adelante. La oración nos introduce en la dimensión sobrenatural de Dios, y cuando el sentido de vida parece desvanecerse, entonces apelamos siempre a la esperanza de lo trascendente y con ello a los valores más profundos de nuestra espiritualidad. Los valores espirituales no son meros conceptos o aspiraciones subjetivas, sino más bien una respuesta a un llamado trascendente que está dirigido a nosotros. Y es un gusto tener en muy personal Vidas y Huellas, Detalles de las Pequeñas Cosas, a la escritora Mónica Lucía Vivas Albán, comunicadora social, ha trabajado en proyectos comunitarios de las bibliotecas públicas y escolares del Ministerio de Cultura, y desarrolla el proyecto Cocina y Letras. A ustedes, amables oyentes, gracias por estar aquí. Margarita María López los acompaña en la producción y creación de Travesías. Un camino, un encuentro, un destino. Bienvenidos y que disfruten nuestro espacio, que es Unión de Almas.
Información para la vida en Travesías.
Silenzio stretti da morire, e ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà. Cosa siamo? Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire, e ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato,
palabras no son inocentes. Aprender a comunicarnos sanamente cambia positivamente nuestras vidas. Un mensaje de Unicauque Estéreo.
En Travesías, íntimamente, temas de salud integral para ti.
Nos encantaría que escribieran a nuestro correo electrónico emisora@unicauca.edu.co. Están escuchando Travesías, invitados especiales que nos comparten su visión de la vida y que quizás sea luz para nuestra existencia. Continuamos con más apartes del libro que nos acompaña hoy, Saber Orar y con Quién, de Rosa Argentina Rivas. Varios estudios sugieren que el ejercicio de actividades espirituales pueden influir en nuestra salud por medio de las emociones positivas como la esperanza, el perdón, la autoestima y el amor a través de mecanismos de acción psico-neuroinmunológicos y psicofisiológicos. En la actualidad y desde la psicología misma, hablamos mucho de metas y objetivos. Sin embargo, y aún en medio de la satisfacción de nuestros logros, parece que seguimos sintiendo algo que nos hace falta para ser verdaderamente felices. A continuación, una cápsula de vida. En esta ocasión nos acompaña Elizabeth Castillo, psicóloga, terapeuta familiar, que nos indica ciertas pautas para encontrar equilibrio, tranquilidad y restablecer nuestra fuerza interior. Escuchan Travesías, Margarita los acompaña.
La herida de la injusticia se produce cuando no hay respeto hacia el niño, cuando se le exige más que a los demás. Y además se tienen expectativas muy altas que por lo general no alcanza, por lo cual se produce en él una sensación de injusticia. Ese es el caso de los padres que quieren que su niño sea lo que ellos no pudieron ser, o le ponen demasiadas tareas en la casa, o lo ponen en un curso de una cosa, de otra, o en los casos más complicados cuando el niño es obligado a asumir tareas del adulto. Por ejemplo, cuando una madre tiene que salir a trabajar y debe dejar sus niños al cuidado de el más grande o los más grandecitos, y por esta razón el niño no tiene el tiempo para vivir su vida de niño. También es el caso, obviamente, de los niños que trabajan, que deben llevar un dinero a su casa y se dedican a esto en lugar de ser felices y jugar, que para eso están hechos los niños. Estos pequeños, cuando crecen, se convierten en adultos rígidos, que difícilmente logran ponerse en el lugar de los demás, entonces tienen poca empatía. El miedo que hay detrás de todo esto es a no ser lo suficiente buenos, justos, correctos y capaces. Ese fue el mensaje que les transmitieron cuando eran pequeños, que debían ser muy cualquier cosa, muy competentes, muy ágiles, muy rápidos, muy fuertes, cuando esas son condiciones que no corresponden a las de un niño. Como es de esperarse, el nivel de exigencia hacia ellos mismos y el perfeccionismo se exhiben en todo momento con esta herida. Son personas que buscan que todo esté muy bien hecho para superar esa sensación de injusticia que se cometió con ellos. Finalmente, los padres lo que les exigen es eso, cuando son pequeños y les piden tanto, les exigen perfección, una perfección que nadie debe tener y mucho menos un niño pequeño. Eso no se le puede exigir y es injusto cuando se le hace y también se le deja una marca para toda su vida.
Travesías, caminos, encuentros, destinos.
Ramón ha cruzado el mar queriendo sus sueños comprar. Ramón ha cruzado el mar pretendiendo encontrar un lugar donde sus ideas se hagan realidad. Ramón ha cruzado el mar y mudo ha quedado al llegar. Trabajando noche y día se ha olvidado de soñar. Y aquel lugar no vende los sueños que Ramón quiere comprar. Trabajando noche y día llega la melancolía. En silencio Ramón piensa, se me va la vida. Trabajando noche y día llega la melancolía. En silencio Ramón piensa, se me va la vida.
Red de Radios Universitarias de Colombia. Cultura y Universidad al aire.
En travesías, muy personal, vidas, huellas, detalles de las pequeñas cosas.
Y en muy personal, vidas y huellas, detalles de las pequeñas cosas, nos acompaña Mónica Lucía Vivas Albán. Ella por muchos años ha trabajado por la cultura en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Ha trabajado con los proyectos comunitarios de bibliotecas públicas y escolares. Asimismo, desarrolla el proyecto Cocina y Letras. Y ella está aquí para invitarnos a disfrutar de todos estos espacios que se gestan en nuestra ciudad. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. ¿De dónde viene ese amor por la literatura, por la poesía? ¿Por qué te involucras en este mundo tan especial donde podemos descubrir otros universos?
pues antes de la palabra inicia con la experiencia organoléptica que es la vida, y ya desde antes de nacer nos espera la palabra al mundo, que es un entorno un poco ilegible, cómo ir descifrando todos esos códigos sonoros y después escritos y después entender y después aterrizar al mundo y después ver que todo es una farsa un poco, por eso la importancia del pensamiento crítico. Bueno, mi padre era librero y pues a través de él, que jugaba con sus hijos a ser bibliotecario y que nos dejaba los libros todos los lunes y los recogía el fin de semana para volverlos a llevar a sus estanterías, aunque en casa teníamos una biblioteca, fue mi primera influencia. Después vino el profesor de español, Jesús Arcos, en el Colegio Salesianas, y bueno, al estudiar comunicación social, digamos que venturosamente toda la vida desde niña he tenido un libro cerca, un narrador cerca, y también empecé a escribir poesía muy joven y hacer conciencia de la importancia de esta herramienta, además del valor energético de la palabra, que es algo que en nuestra cultura no está tan presente como en Oriente, donde pues se habla propiamente del mantra. Entonces, esto en el transcurso de mi vida y en los proyectos que he desarrollado ha estado muy presente, la herramienta del libro, de la oralidad, de las diferentes tipologías textuales, de las bibliotecas, de los clubes de lectura, y pues he visto en mí y en las personas que están cerca a los libros el poder de esa herramienta, porque realmente necesitamos del pensamiento, de la razón y de la interlocución para mejorar nuestro humanismo.
En esa experiencia que has tenido como docente, como comunicadora, como escritora, como lectora, a las personas que nos escuchan aquí y que quizá no sean parte de este mundo de la literatura, ¿el escribir a veces sana? ¿El escribir nos sirve para quizá matar esos monstruos mentales que a veces ocurren? ¿Es también la literatura o el escribir como tal, escribir palabras, como un exorcizador de lo que nos duele?
Cuando escribimos nos sacamos una piedra del zapato, y así todos no seamos escritores, ni mucho menos publiquemos, ni editemos, ni seamos reconocidos. Por eso en los talleres lo que se busca al invitar a la gente a escribir es poder visualizar lo que está pasando y poder sanar. Y de hecho en la psiquiatría y los psicólogos, los terapistas, siempre hay rituales que están atravesados por el hecho de escribir, por el hecho de verbalizar. Entonces sí, sí es muy importante. Aquí aprovecho para hablar de Letras que Sanan, que es el programa de mi amiga Andrea López, porque nosotras tenemos un colectivo de mujeres que se llama Musas sin Escaramuzas. Yo apoyo desde la parte de cocina y letras, pero ahí tenemos erotismo, tenemos leyes y tenemos una red de mujeres de 130, y nosotras hemos hecho ya varias publicaciones y lo que queremos es ayudar a sanar con la palabra. Entonces, pues esto no es nada nuevo, pues Jodorowsky, bueno, tendríamos que remitir a muchos terapistas y pensadores, y hay muchos escritores que de hecho se han sanado escribiendo, y también mucha gente ha escrito en la cárcel y en momentos de reclusión y en momentos difíciles frente a las posturas al mundo, y yo creo que este arte de escribir es fundamentalmente un arte de sanar.
Mónica Lucía Vivas Albán con nosotros en nuestra sección muy personal, Vidas y Huellas, Detalles de las Pequeñas Cosas. Casi que diariamente involucrados en lo que dicen los medios masivos, en lo que dice Internet, en lo que dicen las redes sociales, imponen ciertos patrones de comportamiento, ciertas lógicas sociales. ¿Cómo hacerle frente a eso, por ejemplo, desde que uno es un niño o una niña, para no dejarnos como llevar con la corriente, sino tener un criterio y una reflexión nutriente para que esas cosas no nos afecten y podamos construir como una verdad personal.
Yo creo que cuando tú pronuncias esas palabras, todos decimos es un desafío importante en esta época, porque si bien la tecnología, la inteligencia artificial y todo esto son herramientas que nos podrían ayudar a un diálogo nutricio, pues a veces arrasan como las redes. Y ya uno ve los niños desde bebés pasando la pantalla del celular y ya uno ve que pulula ese pensamiento acrítico donde pues la moda, las cosas, pero pues en el mismo sistema educativo hay cosas que revisar porque necesitamos la memoria histórica, necesitamos conciliar con un pasado que ha sido cruel, necesitamos revisar nuestros ancestros, perdonar, necesitamos darle otro nivel a esa escala humana tan infante en este momento donde uno nos explica que todavía existan guerras, que todavía existan grandes enfrentamientos que atenten contra la vida misma del planeta, que no nos situemos en un lugar del cosmos que nos haga a través de la gratitud pues tener una vida y un pensamiento productivo y de alianzas y de equidad y de derechos humanos. Entonces da la impresión de que la civilización y la tecnología nos están generando un atraso, porque esa situación en que tu mente puede estar manipulada todo el tiempo por dictámenes consumistas y los papás están produciendo dinero para entrar en esa dinámica porque es lo que hay en un sistema capitalista, pues atenta directamente contra la familia. Y bueno, en otros países como Francia, digamos, Suecia, están controlando el uso del celular y están muchas comunidades del mundo volviendo a la conversación. Solamente en la conversación, en el contacto con la palabra directo, podemos tener oxitocina, podemos lubricar el cerebro, podemos llegar a un pensamiento profundo, humanista, y eso es lo que nos hace crecer con las, como personas. No tener el celular de última moda, no tener las plataformas aquí y allá, no estar en las últimas formas y redes de negocios, no estar endeudándonos aquí y acá. Es decir, toda esa vida superficial del consumo, eso no es lo que nos construye como humanos, y yo creo que eso es lo que podemos descubrir al tener una conversación interesante, al tener una retroalimentación con un libro. Por eso la importancia de los clubes de lectura y de los tertuliaderos, que pues últimamente y desde la pandemia han perdido mucho auge, ¿no? Pero no, sobre eso también tenemos buenas noticias para invitar a los oyentes. Si me permites, Margarita, sí. Yo quisiera hablar de eso porque digamos que desde que se creó Ciudad Libro, que es nuestro evento del libro en la ciudad, ya este año es la octava versión, pues hoy en día existen mal contados 10 clubes de lectura en la ciudad. Eso ha sido una influencia muy bonita del evento literario que hace la Universidad del Cauca y otras entidades. Y yo quiero invitar a los oyentes a que se vinculen a algún club de lectura, o a que creen uno en casa, o a que tengan un grupo de estudio. Está bien, me gustan las mascotas, voy a reunirme con otras personas de mi conjunto, vamos a estudiar sobre las mascotas y no nos vamos a quedar solo en lo científico, vamos a mirar unos cuentos, vamos a mirar unos poemas, vamos a mirar unos libros, vamos a mirar cómo ha sido la presencia de los animales y por qué ahora son tan importantes para pues combatir la depresión y para pues bueno, todas las bondades que podemos ver ahí. Este pues es un ejemplo, pero en los clubes de lectura se tratan muchos temas, muchas tipologías textuales, y sobre todo se aceita el pensamiento, que es lo que necesitamos en este mundo moderno. Pues la enfermedad de la soledad, autofilia, es una enfermedad muy marcada, tampoco la gente quiere sexual ahora. Es decir, estamos prácticamente divididos en cubículos y desde ahí hacemos nuestras tareas y nuestra gestión del mundo y nuestra sobrevivencia, pero eso no es la vida, ¿no? La vida está poder crecer con el otro, por eso los filósofos pues nos hablan de la otredad y por eso los filósofos siempre están dando ese valor tan importante a la conversación, pues desde la antigüedad tendríamos que remitirnos a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, es decir, siempre es la conversación la que nos permite ahondar en una conversación y tener luces en ella y ver pues ese claro oscuro de vivir, cómo requiere de nuestra preparación y de nuestro esfuerzo para avanzar en ese humanismo.
Mónica, hay algo muy bonito y los amables oyentes que te siguen y creo que muchos conocen, que es esa unión entre la literatura y la cocina. ¿Por qué se te ocurre esta actividad como tan interesante, donde nos exige estar presentes, valorar el presente, el compartir con el otro y entre todos hacer algo en común para compartirlo? ¿Cómo nace esta experiencia de la escritura, la literatura y la cocina?
Es inspirada en mi propio origen, porque mi padre era librero y mi madre era maestra de cocina, y yo estudié comunicación social para encontrar un lenguaje de sana convivencia. Tenemos que pensar en que estamos alimentando un cuerpo físico, mental, espiritual y emocional, alimentando o mal alimentando, pero la idea es que nosotros todos podamos llegar a una dieta propia de la paz y a una alimentación inteligente. Digamos que paladar y palabra son consubstanciales a nuestra existencia humana, cotidianamente hablamos, cotidianamente comemos, y por qué no volver esto en una herramienta de salud y de crecimiento. Entonces este taller nace de esta manera, y pues la idea es tener en cuenta los productos de la región, escuchar la voz del cuerpo, la idea es también vincular criterios de identidad, de economía, de empresa, de sincretismo, y pues hay que saber que comer bien sale barato, hay que saber que tú entras en ese mágico recinto de la cocina donde se dan todas las áreas del conocimiento y tienes es un taller de arte, hay que saber que cuando tú haces un plato estás haciendo un paisaje, estás poniendo todos los colores, estás enterada de que solamente a través de los alimentos crudos tú puedes preservar las enzimas en tu cuerpo, que los colores de los alimentos producen un impacto magnético en los órganos de tu cuerpo, y todo eso lo descubres en la meditación de ese espacio, desde que vas al mercado y tú dices, bueno, no voy a comprar alimentos industrializados, voy a comprar las acelgas, las espinacas, las frambuesas, los tomates que traen acá nuestros campesinos de Totoró, de Silvia, y tú vas variando con los productos de cosecha y vas haciendo tus ensaladas, tus mandalas, y vas enterándote de lo que a diario necesitas para tener una vida saludable, pues que también te lo ha dicho tu nutricionista o tu médico general o tu madre o alguien, o sea, es elemental que sabemos que todos los días tenemos que consumir, bueno, agua, carbohidratos, minerales, vitaminas, proteínas y grasas, lógicamente no saturadas. Entonces es como entrar en ese silogismo y en esas combinaciones y en esa lógica de que es un momento consciente de la hora. No hay meditación más grande que la cocina, porque si tú no estás en el ahora, te cortas un dedo, le echas sal dos veces a la comida, y vas a servir y te das cuenta que todo es blanco y amarillo, pero ¿qué pasa? Esto no es divertido. Es decir, y eso está tan exigente y tan bonito que tú terminas entregándolo todo y con esa gratitud que te sientas frente a ese plato, y luego tu cuerpo como te dice gracias, por favor, vuelve a intentarlo, no dejes de atenderme de esta manera, porque tiene que ser un acto importante alimentarte, como cuando tú te miras con alguien, como cuando tú conversas con alguien. Partamos de que la vida es el tiempo que uno le dedica a las cosas, entonces tiene que ser de calidad. ¿Y qué puede ser más importante que comer, que es nuestro combustible? Y cuando hablo de comer, pues también hablo de las miradas, de las compañías, de la voz, porque tú no te puedes intoxicar sagradas con personas que te están ofendiendo, con personas que te están hablando siempre de nuestra pobre realidad política, pues por poner otro ejemplo. Pero sí, hay personas tóxicas, ¿no? Entonces, pues es mejor evitarlas, pero también hay personas amables, silenciosas, y también estás tú como tu mejor compañía. Entonces, si así es, ¿por qué no prepararte un desayuno delicioso donde tú descubres que lo primero es el agua tibia en la mañana, bueno, ya sea con una aromática, con jengibre, con limón, donde tú descubres que, bueno, la fruta, todo eso lo vas descubriendo en tu propio ser y en tu propio organismo, porque como somos diferentes, pues todas las fórmulas no son aplicables a todo el mundo, pero sí es bonito y quiero invitar a los oyentes a esa exploración consigo mismos, y en ese tema de alimentarnos nos va a hacer falta y provecho una lectura al día, un poema corto, un cuento corto, el capítulo de una novela. Eso es muy saludable y por eso los quiero invitar a que paladar y palabra sean un lugar importante en sus vidas para que puedan tener una vida plena, profunda y que estemos sintiendo todo el tiempo que nuestro humanismo está en construcción, está confrontado, está en crecimiento, no es algo plano.
Nos has traído un fragmento, Reencarnación de los carniceros, visiones de la era nuclear, de Oscar Hahn.
Gracias, Margarita. Este es un escritor chileno que descubrí recientemente en la biblioteca del Banco de la República. Yo iba pasando por un pasillo y este libro se me tiró prácticamente, como sucede, ¿no? Suele suceder. Y me encanta el tema de la ficción y del futurismo con criterio, ¿no? Y bueno, tenemos entonces Jardines Radioactivos, tiene un epígrafe del periódico New York Times que dice: las plantas de Chernobyl tienen una habilidad innata para lidiar con la radioactividad. Este epígrafe me recordó cuando lo de Armero, que crecieron unas flores amarillas divinas después de la hecatombe y esas flores se volvieron una medicina importantísima antidepresiva, ¿no? Bueno, el poema. A falta de energía solar, las plantas hacen cálculos matemáticos durante la noche. Así administran sus reservas para que duren hasta el amanecer. Esto sucede en parques y jardines mientras el mundo duerme. Las plantas resolvieron complejos teoremas, ecuaciones diferenciales, hipótesis y algoritmos. Y de pronto dieron con la fórmula precisa para usar sus raíces como piernas, sus ramas como brazos, sus flores como ojos y bocas. Entonces invadieron las ciudades, irrumpieron en casas y edificios y penetraron en los dormitorios. Si los despojos de los dormidos pudieran pensar, sabrían que fueron devorados por manadas de plantas inteligentes.
Especial este fragmento. Y Mónica, personas que estén en compañía de travesías y que quieran conocer más de los clubes de lectura, del taller de cocina y letras, ¿tienes un correo, un número de contacto?
Nada nutre tanto como la interlocución consciente y los lugares comunes, como es un club de lectura. Y bueno, mi correo personal es monicaluciavivasalban@yahoo.es. Y mi teléfono celular es 315-236-7625.
Está con nosotros en Muy Personal, Vidas y Huellas, Detalles de las Pequeñas Cosas, Mónica Lucía Vivas Albán. Ella hace parte del proyecto Cocina y Letras y está aquí para compartirnos estos espacios que se gestan para el bienestar de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Escuchan Travesías, Caminos, Encuentros, Destinos.
Travesías, Caminos, Encuentros, Destinos.
Hasta el final, te buscaré en todas partes.
luz y la sombra de los dibujos del aire. Y seguiré hasta el final. Te pediré de rodillas que te desnudes, amor. Te mostraré mis heridas. Musgos del bosque, pediré tantas veces que hagamos nuestra la noche. Seguiré hasta el final con el tesón del acero. Te buscaré por la lluvia para mojarme en tu beso. Y con las luces del alba, que tú te despiertes, si ahora ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Escalera del viento para rogarte por Dios que me hagas sitio en tus besos. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, si era ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, si ahora ceniza el deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué me he vuelto loco.
Cuidemos entre todos los parques, las zonas verdes y los árboles. Respira naturaleza y cuida de ella. Por el bienestar de la ciudad que nos acoge. Un mensaje de Unicauca Estéreo.
En Travesías, íntimamente. Temas de salud integral para ti.
Travesías, caminos, encuentros, destinos. Lo escuchan en la frecuencia de la Universidad del Cauca y en nuestro portal. Estamos compartiendo fragmentos del libro Saber Orar y con quién, de Rosa Argentina Rivas. La dimensión espiritual busca la armonía con todo lo que es. Se esfuerza por encontrar respuestas respecto a lo infinito y cobra fuerza esencialmente en los tiempos de estrés emocional o físico, de alguna situación de salud, de pérdida, de dolor o de trascender. La espiritualidad ha sido descrita como un amplio conjunto de principios que trasciende a todas las religiones. Se refiere a la relación entre nosotros y algo más grande que nosotros. Increíblemente, también la ciencia
ante el panorama que vivimos, ha empezado a mirar en esa dirección, realizando una serie de investigaciones acerca de los efectos que produce la oración, la religión, la espiritualidad en la vida de los seres humanos. Y a continuación, una cápsula de vida para aplicar a nuestra vida. Nos acompaña una cápsula de vida realizada por el Hospital San Vicente de Paúl. San Vicente te cuida aquí con nosotros en nuestro espacio que es salud mental, física, espiritual y emocional. Margarita los acompaña.
Hipoglucemia es un tema que es muy frecuente en el motivo de consulta, pero no es tan frecuente en el diagnóstico como tal. La hipoglucemia la podemos dividir como en dos grandes grupos. Uno, la que está relacionada a la diabetes mellitus y los medicamentos que se utilizan para tratar esa enfermedad. Y la que no tiene nada que ver con la diabetes y secundaria a sus medicamentos. A nosotros como médicos es muy frecuente en urgencias y en consulta ver pacientes que presentan hipoglucemia. La hipoglucemia genera muchos síntomas y es muy variable de persona a persona, porque hay personas que con 45 o con 38 tienen síntomas, pero hay otras personas que no van a tener síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Palpitaciones, sudoración, debilidad, mareo, ver negro una parte del campo visual, en ocasiones hasta convulsionar. Pero eso es muy variable y hay que individualizar cada persona. En términos generales, cuando una persona tiene diabetes y uno le está dando medicamentos, ya sea medicamentos orales, o sea, pastillas tomadas o insulina, uno trata en lo posible que cuando amanezcan en ayunas siempre amanezcan por encima de 70. En general, eso es individual en cada paciente. Pero cuando una persona no tiene diabetes, no se pone insulina, no toma medicamentos que sean hipoglucemiantes, se considera que la persona tiene hipoglucemia cuando tiene síntomas compatibles con hipoglucemia y que se documente una glucometría o una glucosa central inferior a 45 miligramos por decilitro. En el caso que la hipoglucemia sea secundario al uso de medicamentos, el tratamiento básicamente es disminuir la dosis. Por eso es importante consultar con tu médico tratante para ajustar la dosis del medicamento oral o la dosis de insulina. En el caso que la persona presente hipoglucemia y no esté relacionado con el uso de medicamentos para la diabetes, debe consultar porque en ocasiones el médico debe realizar un test de ayuno. El test de ayuno es hospitalizar al paciente y durante 72 horas que el paciente no tenga nada de ingesta de comida, solamente se queda con agua y con agua aromática. Y cuando se documente una hipoglucemia por debajo de 45, hay que hacer unos exámenes que el médico debe realizar para detectar diagnósticos que son poco frecuentes, pero existen, como por ejemplo los insulinomas. Como la hipoglucemia más frecuente es la que está relacionada con la diabetes y el uso de medicamentos y sobre todo insulina, todas esas personas deberíamos saber manejar una hipoglucemia. Si tienen un paciente con síntomas compatibles con hipoglucemia y ustedes sepan que utiliza medicamentos para la diabetes, deben de actuar rápidamente. Lo primero es hacer una glucometría, si se puede, y si no, inmediatamente corregir con una bebida que tenga carbohidratos. ¿Como qué? Algo que tenga 15 gramos de carbohidratos. Lo más fácil es un jugo de cajita, que eso tiene en general de 20 a 18 gramos de carbohidratos y se le da inmediatamente, eso le va a subir el azúcar. Si no tiene nada, cojan agua y le echan 3 sobres de azúcar o 3 cubitos de azúcar. Eso inmediatamente le va a presentar un aumento del azúcar para salir de la hipoglucemia. También toca la gaseosa, es útil para eso, obviamente que no sea dietética. Y lo otro serían los dulces, la miel, cualquier alimento que nos suba rápidamente el azúcar. ¿Sabías que de los alimentos más saludables que existen en el planeta son las frutas y tienen más del 90% de contenido de agua? El reto de la semana es muy simple, es incrementar el consumo de frutas masticadas, no en jugo, sino masticadas, y ojalá que sea de temporada, la que esté en cosecha, que es más económica, y especialmente apoyar a la fruta que se coseche en tu región, independientemente del país donde vivas. Porque así apoyamos a los campesinos que se ganan su sustento de esa manera.
Información para la vida en travesías.
Thank you. encanta, aunque no escuches, puedo cantar mientras salga mi voz a festejar su enlace con el aire. Puedo cantar aunque te vayas y este abandono duele en el alma. Música siempre está, nace y muere en mí. Puedo bailar aunque estés quieto y aunque te pintes de plateado y aunque te ocultes cuando te sangre el corazón. Puedo ofrecer una caricia, ser una diosa, transformarme para volver a vos cantando esta canción.
Más piedad, no me gustan los piadosos, ya no creo en las galas de los dioses, solo ocupo algún lugar, pongo a prueba mi confianza y defiendo sin dudar a los que amo. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas, yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas. Qué difícil ni un segundo. Una vuelta y otra más, este amor no se acomoda, no podría practicar, no, otro exorcismo. Yo aprendí a vivir sin tréboles de cuatro hojas, yo aprendí a vivir sin
Ana Frank escribió: las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Por desgracia, en muchas ocasiones no valoramos aquello que tenemos hasta que lo perdemos. Por desgracia, hay muchas personas que no se dan cuenta de que los libros son la verdadera entrada a otros mundos, a otros conocimientos, a otras realidades, a otras percepciones de vida. Mundos que enriquecen nuestro ser y el de aquellos que nos rodean con conocimiento, aventura, perspectiva y emociones. Agradecemos la compañía de Mónica Lucía Vivas Albán, comunicadora social, gestora cultural. Ha tenido relación con las bibliotecas públicas y escolares de nuestra región y de otras zonas del país y desarrolla el proyecto Cocina y Letras. Y finalizamos con otro fragmento de este excelente libro de Rosa Argentina Rivas. El regreso a las raíces profundas de nuestras creencias que nos conectan con nuestro verdadero ser resulta ser vital para la sociedad en que vivimos. Por ello vale la pena recordar, como lo afirmó Erich Fromm, que la religión es un sistema de pensamientos y conductas que ayudan a las personas a orientarse. No hay nadie sin una necesidad espiritual religiosa, sin la necesidad de un marco de orientación y un objeto de devoción. Esto significa en parte que nuestra propia naturaleza es espontáneamente espiritual, estoy de acuerdo. Renunciar a nuestra espiritualidad nos aleja de nuestra realidad. El abandonar el pensamiento religioso nos enciende de nosotros mismos y nos transforma en algo muy especial. Margarita María López Manzano estuvo con ustedes. Caminos bellos, luz, amor y bondad, y que nuestra dignidad siempre sea defendida por el Creador.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá, y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también es...
Travesías, espacio para conectarnos con ese ser divino que es luz, esencia, bondad y grandeza. Travesías, para aquellos que quieren dejar una huella en la historia. Travesías, aquí, en tu frecuencia 104.1 FM.